Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Hola, ¿qué tal? Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias, de un día viernes, 8 de septiembre del 2017, donde va a entrar, si no hoy, si mañana, un frente frío que va a dejar lluvia en Cantábrico y Cataluña y en buena parte de la península, temperaturas más bajas. Pues no en Canarias, no en Ceuta y Melilla, no en el sur peninsular, no tal, pero bueno, es decir, la sensación de que la coña está del verano. Luego llegará San Miguel y ya verán ustedes como todo se va, todo otra vez vuelve a emerger, ¿no? Como en la última bocanada de ese verano que se resiste a morir. Desde hace un par de horas sabemos de un fuerte terremoto de 8,4 grados en México, con epicentro en Chiapas, que se ha sentido en todo el país. Se ha sentido hasta en el Distrito Federal, en la capital. Hay 1,000 kilómetros de Chiapas a la capital, ¿no? Los equipos de emergencia supervisan la situación. De momento no hay datos sobre nada, sobre víctimas, sobre derrumbes. Sí que es verdad que muchas zonas de la ciudad se encuentran sin luz. Es el terremoto más fuerte desde aquel terremoto del 85, ¿recuerdan? Aquel terremoto que tuvimos noticia viéndolo viendo después las imágenes del televisor, cuando Guillermo Ochoa estaba realizando su programa en la televisión, en Televisa, y empezó a temblar aquel estudio. Bueno, vamos a ver, damas y caballeros, miren, si hoy fuera ayer, o bueno, hoy, acordándonos de ayer, podríamos hacer prácticamente, si yo no tuviera sentido comercial, tampoco crea que tengo mucho, les diría, oiga, voy a repetir lo que puse ayer. Porque al fin y al cabo es lo mismo. Porque al fin y al cabo se ha repetido en el Parlamento de Cataluña la misma ceremonia que con la ley del referéndum, solo que ahora con la ley de la transitoriedad jurídica, que ya se ha aprobado. Que además es una ley que va después, teóricamente, de un referéndum. O sea, ya la aprueban como dando por hecho que ese referéndum, que además no van a poder hacer, va a ser definitivo para bla, 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 bla. Lo mismo. Lo mismo vale para hoy. Es decir, es como si filmáramos una película y dijéramos golpe de estado, toma 2, claqueta. Y la toma 2 se ha producido con el mismo retorcimiento del reglamento, con el mismo desafío a las leyes, con el mismo pisotón a la democracia, etcétera, etcétera. Pero la lenta y pesada maquinaria a veces, pero definitiva, al cabo del tiempo, del Estado, ha empezado a funcionar. ¿Y cómo lo ha hecho? Con 2 actuaciones. Una de ellas ha sido con el Tribunal Constitucional, que lo que ha hecho ha sido admitir a trámite el recurso que ha presentado el Gobierno una vez escuchado el Consejo de Estado. Es verdad, antes Dávila nos contaba que en el Constitucional tampoco ha sido tan paseo de rosas y besos y fresas y vino. Hay alguna disensión acerca de si el Constitucional debe aplicar o no debe aplicar sanciones o inhabilitaciones. Y como que el Constitucional ha dicho yo admito a trámite, que es una forma de suspender o paralizar, pero que sea la Fiscalía la que se moje. Es cierto, y si ustedes hoy se asoman al Boletín Oficial del Estado, que es una lectura muy agradable, buena mañana con el desayuno, verán ustedes cómo publica la disposición general del Tribunal Constitucional 10289 en pleno, en que admite a trámite esta impugnación, pero además, tiene 4 puntos, notifica personalmente esta resolución a determinadas personas. Es decir, les apercibe. Percibir por parte del Tribunal Constitucional, es decir, si usted no hace caso de lo que yo le digo, aténgase a las consecuencias. Y ahí están, oiga, las mil no se las voy a leer. Pero bueno, desde la consejera de Enseñanza, la de Trabajo, hasta el secretario general de Presidencia, al secretario de Telecomunicaciones, el director de TV3, el secretario de Administraciones Locales, el director general de Profesorado, el director general de Política Financiera, y así hasta la náusea. donde se les dice, se les advierte a todos ellos de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada. Esto es un apercibimiento, que seguramente es lo que recibió el letrado mayor de la Cámara del Parlamento catalán o el secretario general del Parlamento que no firmó aquella resolución que elevó a la página web la propia Mari Carmen Forcadell. Es decir, se apercibe a gente que además tiene dos dedos de frente, porque ya sabe lo que significa que te aperciba un tribunal. Pero es que, por otra parte, ya les digo, además de suspender las leyes, ese paquidermo, como le llama Victoria Prego en el independiente.com, ese paquidermo se pone en marcha a través de la Fiscalía. Que esta es un poquito la diferencia con el 9 de noviembre. La Fiscalía del señor Maza, que se ha querellado contra la mesa del Parlamento, contra el gobierno de Puigdemont al completo, empezando por Puigdemont, y que además ha dado órdenes para investigar todo lo que tiene que ver con el referéndum. Ha dado órdenes a la Guardia Civil, a la policía y a los Mossos de Escuadra. En función de ello, buscarán todo aquello que entiendan pueda ocultar alguna de la logística de un supuesto referéndum. Eso en el plano judicial. ¿Y en el plano político qué ha ocurrido? En el plano político, la comparecencia del presidente del gobierno, que hoy es prácticamente aplaudida por todos los medios. Digamos que el discurso ayer de Rajoy estuvo a la altura de las circunstancias. Fue mesurado, pero contundente. Es decir, de él destaca una frase, si me apuran ustedes. Podemos destacar varias, pero me quedo con una. No menosprecien ustedes la fuerza de la democracia española, porque la democracia tiene resortes para defenderse. Y el gobierno tiene la obligación de ponerlos en marcha para la defensa del Estado. Es decir, a la ley, y sin ley, recuerden ustedes que no hay democracia, a la ley la protege la fuerza del Estado. Y el Estado ha salido a la contraofensiva con la unidad política, por otra parte, de las fuerzas constitucionalistas, es decir, de Rivera y Pedro Sánchez. Ahora, si quieren, le podemos poner todos los peros a los que quieran y aventurarnos a decir que a ver qué dura y que en qué momento se va a poner de perfil el señor Pedro Sánchez. Pero miren, atengámonos a lo que hay. Y es que ayer, de forma inequívoca, prestó su apoyo al gobierno, brindó su apoyo al gobierno en cada una de las circunstancias en las que el gobierno tiene que defenderse. ¿Que se pudo hacer mejor? ¿Que pudo asomar la cara? Pues es posible. No tuvo una mala idea Rivera cuando dijo, no estaría de más que nos hiciéramos una foto los tres. Cosa que al parecer Moncloa dijo que le parecía bien. Llamaron a Ferraz y Ferraz como que se puso a silbar. Es decir, no asomó la cara. ¿Por qué? Pues porque no querrá dejarle a Pablo Iglesias todo el debate. Yo qué sé. En fin, estas cosas. Ya saben ustedes la pequeñez a veces de la política. Y después de todo ello, ahora el apercibimiento también le llega, porque ahora la guerra la van a sufrir los alcaldes. La presión que están sufriendo los alcaldes por parte de las fuerzas levantiscas, más la Generalidad de Cataluña para que dejen los locales, es bárbara. Bárbara. También a los alcaldes le apercibe el Estado. Oiga, tenga usted cuidado, y veremos qué hace Colau, porque ceder un local para una actividad ilegal tiene también sus consecuencias. Un concejal, un alcalde de Esquerra Republicana, le reconocía ayer a David del Cura en Onda Cero que efectivamente, tal y como formó en exclusiva este programa, en aquellas localidades donde los alcaldes no colaboren con la cesión de locales, piensan utilizar los centros de salud y la tarjeta sanitaria. En fin, en domingo, pues, a ver, el de la fístula aquí a la izquierda, el de la votación aquí a la derecha. En fin, no es la hora ahora mismo de la política por sí misma, porque los independentistas han quemado todas las naves. Ahora es la hora de la justicia. Y, por supuesto, de la fuerza policial cuando algunos quieren tomar las calles, rodear edificios o hacer de esto una situación levantisca callejera para intentar visualizar, que se visualice en alguna parte, que pobrecitos algunos quieren votar y no les dejan. Pero ese es el panorama. Panorama que, como ustedes pueden imaginar, tiene que completarse con más noticias que les ofrecemos ahora mismo en estos titulares. Más control.
Hoy declara ante el juez uno de los 6 detenidos esta semana en Melilla y Marruecos por pertenecer a una célula yihadista. Mientras tanto, se ha reforzado la seguridad y el control de las mezquitas tras los atentados de Barcelona y Cambrils.
Demasiada oferta.
Los editores denuncian que las autonomías exigen hasta 25 libros de texto por una misma asignatura. En un informe dicen que esto incrementa los precios y denuncian que se legisla en exceso sin criterios pedagógicos.
Reconciliación nacional.
El Papa va a protagonizar hoy en Colombia 3 actos con víctimas del conflicto armado. El Papa Francisco ha pedido a los colombianos que rechacen la venganza para construir la paz.
Y en deportes, hoy puede ser un gran día para el tenis masculino español. Director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Jornada de tenis, la de hoy. A las 10 de la noche, Pablo Carreño contra Anderson. Primera semifinal del US Open. Después, segunda semifinal, Nadal contra Del Potro. Soñamos con una final española donde, por cierto, en dobles ya está la pareja formada por Marc y Feliciano. También jugarán la final. ¿Cómo está el tenis español? En baloncesto, Eurobasket, la selección juega el domingo octavos contra Turquía. Lo hace allí, en Estambul. Y te recomiendo que pongas hoy la Vuelta Ciclista a España. Llegan a Asturias y es el Día de Asturias.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Tiempo agradable que se verá truncado este fin de semana por un frente que va a dejar lluvia en Cantabria y Cataluña. Bajan las temperaturas, pero hoy, de momento, tiempo agradable también en el sur.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Escuchas Herrera en COPE. Y el fin de semana, recuerda, Cristina López Lichtin también te cuenta lo que pasa.
Y aquí Cristina te cuenta la última hora en fin de semana.
Le pone voz a la noticia.
Pues vamos a saludar a una joven que se ha visto en esas.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López Lichtin.
Aquí estamos, queridos oyentes. ¿Qué opináis vosotros de lo que tiene que ocurrir?
Estar informado.
Juan, la decisión de qué casa nos conviene la determinan el barrio, los hijos. Pero el tamaño de tu televisión no puede ser la que determine qué casa comprar.
Cariño, las pulgadas lo son todo en esta vida.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Si tienes 60 años, estás de enhorabuena. Ya está a la venta la nueva programación Turismo Social de Club de Vacaciones en Viajes El Corte Inglés, especialmente pensada para ti. Vive experiencias únicas en los mejores circuitos nacionales e internacionales a precios irresistibles, con salidas garantizadas, pensión completa y pago en 3 meses. Consulta condiciones. Ya lo sabes, si has cumplido los 60 y te gusta viajar, reserva ya Turismo Social de Club de Vacaciones. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajes para mayores.
Hoy es un día feriado en varios lugares. Hoy es el día de Asturias, Covadonga, ¿no? Es el día de Extremadura, Guadalupe, el día de Albacete, Llanos, pero es que más, Victoria en Málaga y Córdoba, Guadalajara, Huelva, Melilla, Salamanca, Valladolid, el 8 de septiembre, ¿eh? A todos nuestra más cordial enhorabuena. Vamos con los sonidos del día. Mariano Rajoy se reserva todas las opciones para frenar el órdago soberanista de Cataluña.
No va a suceder y haré todo lo necesario sin renunciar a nada para evitarlo.
El diputado Juan Coscubiela da un ejemplo de honestidad en el Parlamento que pone en pie la oposición.
Estoy aquí porque gracias a mis padres hoy podemos vivir en libertad. Y yo no quiero que mi hijo Daniel viva en un país donde una mayoría pueda tapar los derechos de los que no piensan como ella. No estoy dispuesto.
El huracán Irma y Marme ya está afectado al este de Cuba. En Florida unos huyen y otros se preparan. Mercedes, un residente de la Florida.
Viene directamente hacia nosotros. Realmente ya estamos en las últimas horas para podernos preparar y las personas que viven cerca de la playa tienen que salirse porque, claro, la subida del agua es inmediata en toda la costa y bueno, pues estamos aquí todos esperando y bastante nerviosos.
Son las 8:15, 7:15 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay muchas razones para venir a Euromaster. ¿Cuál es la tuya?
Pues yo voy porque puedo pagar en 12 meses y sin pagar de más.
Pues yo voy a Euromaster porque comprando BF Goodrich me llevo hasta 40 euros en cheque combustible.
Cada día te damos más razones para venir a nuestros talleres. Euromaster, en manos de expertos.
En General Óptica tenemos un plan para cada mirada.
Para nosotros, el plan familia.
Papá se compró unas gafas y las mías le salen gratis.
Así es, con el plan familia de General Óptica, al comprar tus gafas te llevas las de tu hijo gratis.
Y son muy chulas.
Ven a General Óptica y dime cómo miras. General Óptica, tu mirada eres tú.
Cariño, estoy preocupado. Juan está todo el día con el móvil.
¿Como todos los chicos ahora?
Sí, pero me ha dicho el vecino que le vio en una estación de servicio Repsol comprando, marcándose un wallet.
No pasa nada. Si yo ayer también me marqué uno.
¿Que no sabes qué es marcarse un wallet? Es ir a tu estación de servicio Repsol y pagar con tu móvil ahorrando en cada repostaje. Y con todos los descuentos y promociones en una única app. Eso es marcarse un wallet. Y además, por cada amigo que invites a que se descargue la app, os lleváis 3 euros en carburante cada uno. Descárgate Repsol Wallet y empieza a ahorrar tiempo y dinero.
A estas horas hay tres cosas que usted debe recordar del día de hoy, debe saber, para formar parte de sus conversaciones. Nos las trae Santi González. Santi Magetón, buenos días.
Buenos días. A lo largo del día deben recordar una noticia que va a estar tapada por la fiebre catalana. Los editores españoles han denunciado el despropósito que la fragmentación autonómica ha producido en la escuela española. Los gobiernos autonómicos imponen hasta 25 libros de texto distintos para una misma asignatura. No hay más que decir. Bastaría ese dato para explicar nuestro desastre educativo. Tampoco deben olvidar el informe del Banco de España por el que hemos sabido que quedan por perdidos el 75% de los 54.000 millones empleados por el FROB en el rescate bancario. Solo se recuperarán 15.000. ¿Y quién es ese FROB que paga esos dispendios? Usted y yo. Es algo que vamos a pagar a escote. Deben recordar, por último, que Cristina Kirchner vuelve a enfrentarse con la justicia por su encubrimiento del atentado que Irán y Hezbollah perpetraron en 1994 en Amia, en Buenos Aires. 85 víctimas mortales y el fantasma del asesinado fiscal Nisman por investigarlo. Pablo Iglesias la calificó de voz preciosa y presencia incomparable. Una reina. Claro, Irán.
Nicolás Redondo, buenos días.
Y buenos días, don Carlos.
Hola, David Gistao, buenos días.
Buenos días.
Antonio Jiménez, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Antonio, nos pareció moderado, acertado el discurso ayer de Mariano Rajoy.
Ajustado, moderado, preciso y firme también. Uh-huh. Es cierto, además, que hoy prácticamente todos los medios, desde el punto de vista editorial, ponderan de una forma extraordinaria la respuesta de Rajoy en un momento como el que estamos.
¿Y ya Gisto?
El discurso en sí, sí. Es muy tardío. Es el corolario de una serie de inacciones y de errores, incluyendo la oficinita de la vicepresidenta en Barcelona, que ya vemos para qué ha servido. Y en cualquier caso, nos deja la expectativa de los hechos y de las acciones que el Estado acomete ahora para parar lo que está sucediendo. El discurso en sí, bien, pero el discurso en sí no es más que eso, no es más que una intervención.
¿Y Nicolau?
A mí me gustó mucho el discurso del presidente del Gobierno. Hubo algunas referencias, las que has comentado tú, alguna otra sobre la pluralidad que puede, de los demócratas, que puede dar sensación de caos, pero que al final están unidos en unas posiciones determinadas de carácter fundamental, de naturaleza fundamental, que a mí me pareció bien. Ayer hubo esas buenas noticias, las tres, ¿no? La reacción del Estado, el discurso de Rajoy, muy 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 cívico, muy laico, por decirlo de alguna manera, y luego pues que se viera con dos líderes de la oposición, como el Pedro Sánchez y Rivera.
Es que además ahora lo desarrollaremos, pero el discurso comparado con el ejercicio de aplanamiento de la diversidad que hubo en el Parlamento Catalán,
claro,
lo convierte
claro,
en Churchill. Claro.
Sony 19, un momento que tengo un mensaje de Citroën.
Sí, porque Herrera termina el verano y todo se llena de cambios. Las chanclas por los zapatos, el gazpacho por la sopa y algo más importante, el cambio de las pastillas de freno. Este mes, en el servicio postventa Citroën, 50% descuento en el cambio de pastillas gracias a los packs Economy para vehículos con más de 3 años. Así que consulta los servicios oficiales adheridos en citroen.es y cambia las pastillas de freno, hombre, que hay que cambiar, que es el mes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estos son testimonios reales de experiencias reales.
Llegamos y teníamos la playa para nosotros.
Qué gusto poder dormir de noche.
No, me quiero ir.
A mí dame unas vacaciones de verdad. Dame Galicia. Galicia, el buen camino.
Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Con la llegada del viernes, acontece una extraordinaria metamorfosis en la naturaleza. La mutación del ciudadano común en Homo multimillonarius. El individuo se desprende de su caparazón de preocupaciones y emerge como un exultante ser.
Cada viernes puede nacer un millonario con el cuponazo de la ONCE. Un premio de 9 millones de euros o 15 con el cuponazo XXL. Con el cuponazo de la ONCE tienes toda la vida por delante.
Paloma, ¿qué sabemos de México?
Pues los datos que tenemos hasta ahora, 8,4 grados en la escala Richter, es el más intenso desde el terremoto que tú hablabas, que había sido de 8,2, fue el del año 85.
El del año 85, lo que pasa es que, claro, México sobre una laguna, sí, claro, acuérdate, es diferente. Y entonces el epicentro en el cerca del DF fue devastador. Sí.
Pues hay alerta de tsunami, están ahora mismo evaluando la situación. El epicentro ha sido en Chiapas, está evacuando, ya han comenzado las evacuaciones en Oaxaca y en Chiapas, y creo que nos podemos acercar ahora mismo a la zona para hablar con el delegado de Cruz Roja de México, Francisco Nassar. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días allá en España, buenas noches aquí en México todavía.
Francisco, nos van llegando los datos ahora a cuentagotas porque allí es noche todavía. ¿Qué situación se vive ahora mismo en la zona en la que te encuentras, que está cercana al epicentro del terremoto?
Sí, así es. Estamos en la capital de Chiapas, el estado donde se originó el epicentro, que fue justamente en la costa. Y hasta el momento tenemos puros lesiones menores, daños materiales. La comunicación todavía no está al 100% con la costa, pero el informe que tenemos y lo que estamos recibiendo aquí en la capital es puros lesionados menores.
Nos contaba nuestra corresponsal hace unos minutos que se ha sentido en todo el país, a 1,000 kilómetros de donde está el epicentro. En Chiapas, ahora mismo se habla de, también de riesgo de tsunami cercano. Hay evacuaciones. ¿Cómo se ha sentido ahí el terremoto?
Así es, es el terremoto más fuerte que se ha existido en las últimas décadas. Ya activamos la alerta de tsunami en la costa, sí, por la magnitud, que la posibilidad que hay tanto de réplica como de un posible tsunami. Pero bueno, hasta el momento todavía estamos en...
Bueno, estamos, que sea, así, que todo se quede en eso. Francisco, gracias por atendernos. Es el delegado de la Cruz Roja Mexicana en Chiapas.
Y vamos a seguir con ello.
Y afuera parte, sí. ¿Alguna cosa más?
Tengo una cosita más. El PP de Cataluña ha enviado una carta a la presidenta del Parlamento, a Carmen Forcadell, pidiéndole que les devuelvan las banderas de España que les quitó de su escaño la diputada de Podemos, Ángeles Martínez, y que nadie sabe dónde están. Ella, ya sabes que en las últimas horas ha dicho que se defiende y que, bueno, que lo que hizo esto de quitar las banderas...
Ha tenido sus 5 minutos de gloria, un personaje del que no sabríamos nada y seguramente no volveremos a saber nunca nada más.
Y, por cierto, tocó ayer la Lotería Nacional en Sanlúcar.
¿De Barrameda?
No has dicho nada.
¿Qué me estás diciendo?
Lo que te estoy contando. ¿Y tú aquí?
¿Cuanti?
Muchísimo cuanti.
Mira que si estás aquí trabajando sin necesidad.
Para darnos una fiesta.
Pero será posible. Pues llevo un décimo, ¿eh?
¡Qué peligro!
Pienso de que ya saben, nuestra sección en el 600-99-1314. Un mensaje de voz a nuestro WhatsApp 600-99-1314.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pipo, pero, papá. Vamos, niños, vamos, que hoy es viernes. Rodrigo, Adriana, Daniela, Inés, Blanca, Ángeles, Victoria, Nati. No. tal, Santi Majetón? Buenos días.
Buenos días, querido Herrera, no me canso.
Buenos días en un día en el que vuelven a repetirse las mismas mañas, las de ayer, pero hoy, claro, yo... Sí. Menos mal que tengo vista comercial y le he dicho, escuchen ustedes lo de ayer, y me voy a tomar un café.
No, hay que justificar cada día el salario. Ya llegará el lunes, podría decirte, pero te recomiendo que vigiles atentamente el cotarro que se te está poniendo levantisco. ¿Quién nos iba a decir que Paloma, nuestra Paloma, se iba a hacer catalanista y cantar que a ella le gustan los viernes?
Bueno, esto, en fin, habrá que arreglarlo fuera aparte, ¿eh?, cuando llegue la publicidad.
Eso es.
Y ahora te voy a hacer una pregunta retórica. ¿Qué asuntos tenemos en la actualidad que puedan merecer el discurso y análisis de estos tíos que están hoy aquí?
Tú lo has dicho hace un segundo, lo mismo que ayer. El Parlamento de Cataluña vivió otra jornada esperpéntica con la ley de transitoriedad en el papel de la ley de referéndum. Lo que pasa es que hoy la noticia viene acompañada por las reacciones del Estado en defensa de la democracia. Está el buen discurso político del presidente del gobierno y, sobre todo, obras son amores, la reacción del Tribunal Constitucional y de la Fiscalía. Querellas criminales contra la mesa por admitir a trámite el artefacto jurídico y contra Puigdemont, Junqueras y los consellers de su gobierno. Esta cuadrilla desaprensiva no tiene marcha atrás. Hace falta que interioricen aquella advertencia que Rubalcaba hizo en 2010, aunque con menos causa. Una simple huelga de controladores. El que echa un pulso al Estado pierde. Era la clásica definición de Max Weber sobre el monopolio de la violencia, aunque a veces en España pueda parecer que lo administramos en régimen de cooperativa.
Bueno, parece evidente que el desenlace solo puede ser uno.
Así lo esperamos. Hoy también son noticia esas anécdotas del procés que se constituyen en categoría porque revelan toda esta historia en la escasa categoría de sus protagonistas que una vez más se revelan como tramposos y mentirosuelos. Todo el mundo recuerda las tonterías que hemos oído una y mil veces sobre la acogida que la Unión Europea iba a dispensar a la Cataluña independiente. Ayer una vez más tuvieron un mentís rotundo en el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. Toda acción en contra de la constitución de un Estado es una acción contra el marco legal de la Unión Europea. Está la falsificación de la firma del secretario general del Parlamento catalán, Xavier Muro, en la admisión a trámite de la ley del referéndum. ¿Quién hizo el garabato? Porque aquí podría haber otro delito de falsificación del documento público.
Claro que podría haber otro delito, pero todo apunta a mi Mari Carmen.
Pues podría ser. El secretario general ha denunciado que esa no es su firma y el PP ha denunciado el hecho. Tu Mari Carmen, la Delcy Rodríguez catalana, ha dicho que no hay nada de eso, que solo se quiere buscar lío. También ha sido muy comentado en las redes sociales la recogida de las banderas españolas que había dejado los parlamentarios populares al abandonar sus escaños. Pablo Iglesias dijo que la recogedora debería pedir disculpas y Carme Forcadell de él instó repetidamente a la de las toallas a dejarlas en su sitio. No lo hizo, pero en los pasillos posó abrazada a Pablo Iglesias y fue abrazada y besada por la presidenta del Parlamento.
Bueno, ¿y la espera para el desfibrilador cómo la tenemos?
Pues está siendo muy comentado el silencio de los dirigentes de Podemos sobre el golpe catalán, aunque en cierto modo se entiende. España no se romperá por este asunto y no está tan claro que no se rompa Podemos en Cataluña. Pero cuando se acercan a ello, se coronan. Ramón Espinar, el hijo de la tarjeta Black y la VPO, colocó esta pieza. Rajoy tiene el problema de no poder ser problema y solución al mismo tiempo. Cataluña y España necesitan un abrazo y soluciones políticas. La consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía ha descalificado a Francesco Arcuri, el exmarido de Juana Rivas, por su intención de denunciar ante la Unión Europea la ley de violencia de género. Dice que Andalucía no va a entrar en el juego de Arcuri y que la ley es una norma de este país y no va a decirnos nadie que no es el instrumento que nos debemos dar.
Ah, hombre, la Unión Europea sí puede decirlo.
Claro,
¿sí?
Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos...
Salgámonos de Europa, si no queremos que nadie nos diga nada.
Esto es... Eso me estaba pareciendo a mí. Y luego tenemos dos donantes de espabilina. El primero es el diputado de Ciudadanos en el Parlamento catalán, Carlos Carrizosa, y este chute que le ofreció durante el pleno a la presidenta de la Cámara. ¿Han abolido ya nuestras leyes? ¿Debo obediencia a quien no obedece las leyes? Por otra parte, Carles Enrique se ofreció anoche en Twitter con su dosis de lo mismo. Es la primera independencia del mundo en la que el pueblo no sale a la calle a expresar su satisfacción. ¿Por qué será?
Me alegro de saludarte. Adiós.
Hasta el lunes. Adiós, bueno, adiós.
¿Sabes lo que es un pit stop?
No.
¿Y una pole position?
No.
¿Y un safety car?
No.
Está usted contratada.
BMW busca piloto. No es necesaria experiencia. Se ofrece BMW Serie 1 M Sport desde 24.150 euros, financiando con BMW Bank hasta el 31 de octubre.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW o en bmw.es.
Bueno, nuestro abrazo a aquellos ciudadanos, por ejemplo, de Asturias o de Extremadura, pero también de Salamanca, de Valladolid, de Málaga, de Córdoba, de Albacete, hoy es el día grande, porque celebran su día entre Covadongas, Guadalupe. Algunos habrá levantado incluso algo más tarde de las 5:30, lo cual me llama la atención, pero bienvenidos sean, ¿eh?, a este programa en el que estamos Nicolás Redondo, David Gistao y Antonio Jiménez. Como luego tenemos visita, interesante visita, a partir de las 9 de la mañana, solucionamos este asunto del tirón. Vamos a ver, Nicolás, más allá de la respuesta del presidente del gobierno, del apoyo, con matices, o con matices meramente estéticos, de tontería, pero bueno, con apoyo sustentado, de Rivera y de Sánchez, la actuación es la actuación de un Estado que se defiende, es decir, constitucional y fiscalía.
Sí, claro, efectivamente. Y bueno, y con el punto político que es imprescindible en todo esto, no hay que olvidarlo, ¿no? Y lo dieron ayer los tres dirigentes de los tres partidos. Pero tú has estado toda la mañana hablando de la parsimoniosa, garantista, lenta acción del Estado de la democracia española, ¿no? Y eso es así, es verdad que el Estado no actúa en estos casos, sino que reacciona, por mucho que algunos quieran trasladar toda la responsabilidad a los dirigentes políticos nacionales, pero cuando actúa con toda la fuerza de la democracia y del Estado de Derecho, ¿no? Por eso fue muy importante la acción del Constitucional, del Fiscal General, del Consejo de Estado, porque esto nos da garantías de que el Estado actúa con los límites que tiene que actuar un Estado en una situación excepcional como esta, en contra de la reacción de los nacionalistas catalanes. Yo le he oído a Puigdemont decir una cosa terrible: la democracia no se define ni se justifica por el respeto a los procedimientos. ¿Y sí, si no, por qué?
El alcalde de Mataró es David Botti, y tengo el gusto de saludarle a estas horas de la mañana. ¿Qué tal, David? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Bien.
¿Qué tal, David? Bueno, el día tiene su interés y su pasión, como todo. Hice una fotografía ahí en la Riera, delante del ayuntamiento, de algunos vecinos que reclamaban el poder votar el domingo. Se da la circunstancia de que el señor Bote, que es alcalde del PSC, gobierna en coalición con el PDCAT. Fíjate lo que son las cosas. Es decir, ¿está usted en una situación complicada?
Bueno, la situación complicada lo es en toda Cataluña. No es una Mataró no es una excepción. Y nosotros aquí, pues lo que vimos ayer es que hay algunos vecinos, como en el conjunto de Cataluña, que están han lanzado esta propuesta.
¿A ustedes les ha llegado mucha presión de la Generalitat para que cedan locales, a los alcaldes, quiero decir?
Igual que el resto de alcaldías, nosotros recibimos la carta en la que se nos pedía que diéramos, comunicáramos si los locales iban a ser los mismos. Nosotros no hemos contestado y esa es la única relación que hemos tenido con la Generalitat.
La voluntad de los alcaldes del PSC es la de no colaborar con lo que considera el partido no es una maniobra legal. Esto a ustedes, ¿a qué dificultades les aboca?
No sé hasta dónde será el alcance de las dificultades, pero uno tiene que mantenerse firme en sus convicciones. Nosotros hemos dicho siempre que vamos a cumplir la ley, porque la ley es la garantía de la democracia. y aquí es donde seguiremos y esto es lo que tenemos que hacer.
Su socio de gobierno, en ese sentido, no puede hacer ninguna maniobra fuera parte, pues, en fin, usted es el alcalde, por lo tanto, usted es el que manda. No sé si es una situación que se repite mucho en muchos pueblos de Cataluña, ¿no?
Hombre, la verdad es que después de los resultados de las municipales siempre acostumbran a ser muy, muy, muy dispares. En el 2015 esta fragmentación todavía fue más alta, así que pactos, acuerdos, los hay de todos los colores, de todos los municipios de Cataluña, porque al final los que estamos en los pueblos, en las ciudades, nuestra obligación es dar respuesta a las necesidades de los vecinos y de las vecinas, y para eso pues siempre buscamos quien esté dispuesto a priorizar lo local por encima de la política mayor, ¿no? Y eso es lo que hicimos en Mataró y eso es lo que yo confío y en lo que voy a mantener fuerte también el timón. Mataró es una ciudad que ha pasado por unas dificultades económicas. Me parece, Carlos, que tú tienes un vínculo con nuestra ciudad y conoces bien que lo hemos pasado muy mal.
Y tanto, y tanto.
Y ese sigue siendo nuestro objetivo, pues seguir trabajando para ayudar a esas personas que peor lo hayan pasado y para que la ciudad vaya poniéndose al día. Y eso es lo importante. Y ahí seguiremos buscando los colaboradores. Y el resto, pues ya lo discutirán donde tienen que discutirlo.
Sí, claro, es que, ¿cuánto ha cambiado Mataró? Hace poco yo daba una vuelta, este verano. Yo he vivido muchos años en Mataró. Así es mi población, claro. Y yo recuerdo cómo en Mataró eran antes La Llantia, o Rocafonta, o Cerdañola. O esas cosas. Escúchame, el otro día di una vuelta y no lo conocí. Es bárbaro, es una ciudad de 100,000 habitantes que tiene, Mataró tiene tantos habitantes pues como la provincia de Soria aproximadamente, para que nos hagamos una idea. Está situada estratégicamente al lado de Barcelona, en el mar, Mataró tiene todas las ventajas para ser un lugar magnífico. Y espero que esto no la sitúe en una situación, no deseada. Querido alcalde, le mando un abrazo muy fuerte, gracias por todo.
Gracias a vosotros, que tengáis muy buen día y unos y otros, ahí donde estemos, seguiremos trabajando.
Gracias, David. Bueno, son las 8:43, estabas hablando, Nicolás, sí, es importante bueno, porque es que un alcalde que gobierna sí, con sí, convergencia mantiene
además,
la...
Además, con qué poca literatura,
¿verdad? No va a ceder los espacios.
Sí.
Parco de palabras, con qué poca literatura, por convicciones. Ahora, está muy bien lo que vamos a ver en el futuro, porque la relación con el Estado, de derecho, no tiene que ser idílica, amorosa. Aquí hay dos impresiones que afectarán a todos, desde Colau a todos los alcaldes, quitando los de estos, el PSC, por ejemplo, que por convicción van a decir que no, ¿no? ¿A quién tienen más respeto? ¿A la Generalitat que les propone desobedecer o al gobierno de la nación, al Estado de Derecho, que les dice claramente que si desobedecen, evidentemente están fuera de la ley? Vamos a ver qué va a suceder después de estas 48 horas en los distintos ayuntamientos de Cataluña. Eso va a tener mucho interés, me parece a mí, para el futuro, porque inevitablemente después...
Y vamos a resolver una incógnita, Nicolás, porque vamos a resolver una incógnita. Lo primero, la intervención de este alcalde, como la de Coscubilla ayer en el Parlamento catalán, revela una cosa, que es más allá de las simpatías o de la capacidad de comprender ciertos postulados políticos, por encima de todo eso, permanece todavía el respeto a la reglamentación en la que se sustenta un sistema, tanto el reglamento local del Parlamento como el de la propia sociedad o propia democracia. Porque una cosa es que el independentismo se haya arrogado una representación por encima de la ley que justifica el incumplimiento de esta. Una idea de destino. Nosotros tenemos una representación distinta, superior a la ley española, y la incumplimos por ello. Pero es que están ustedes incluso aplanando las propias. Están aplanando incluso los fundamentos de la república que quieren construir. Y entonces, eso concede una ventaja, yo casi diría moral, en la reacción del Estado. Lo que pasa es que ahora vamos a comprobar, Nicolás, y esto es muy importante para todo lo que tú decías. Todos hemos pasado los últimos años con la presunción de que la crisis se había llevado por delante el Estado, entre otras muchas cosas. El propio sistema estaba lleno de grietas, el Estado se había vuelto mucho más débil, mucho más inerme. De hecho, si no fuera porque olfatearon esto, sería incomprensible lo que ha pasado. parecía que el Estado no existía. El 9N contribuyó a esa impresión. El Estado no existe, el Estado no reacciona, el Estado está paspando moscas.
No se tomó en serio.
Y sobre todo el fiscal.
Y entonces ahora vamos a comprobar si el Estado ha regresado o no. Porque eso también es una prueba de examen para el Estado al que se refiere Nicolás.
Uh-huh. Ahí, ahora mismo los ayuntamientos, el caso de Mataró es uno de los ayuntamientos que junto, creo que a Tarragona y algunos más que gobierna el PSC ya se han pronunciado abiertamente en contra del emplazamiento que les hace Puigdemont para que cedan en 48 horas, anuncien que van a ceder sus espacios públicos para la organización del referéndum. Hay otros que ya se han pronunciado abiertamente a favor de colaborar con el referéndum, que son aquellos los más cafeteros, podríamos decir. Ellos están plenamente alineados con el secesionismo o el separatismo. Y la inmensa mayoría aguarda con expectación, lógicamente, con la excusa de que van a consultar a sus letrados, en fin, a sus servicios jurídicos, con el fin de, no, efectivamente, de no incumplir la ley, porque la insensación que hay es que la mayoría de los funcionarios públicos que se ven apercibidos por el Tribunal Constitucional, entre ellos los 900 y pico alcaldes, ayuntamientos de Cataluña, apercibido de que pueden incurrir en un ilícito penal, desde luego con responsabilidades de cárcel incluso, porque estamos hablando de delitos como malversación de fondos públicos, prevaricación, desobediencia, que tengan cuidado con colaborar con cualquier actividad que tenga que ver con la organización del referéndum. A partir de ahí, yo estoy seguro que muchos ayuntamientos, incluso aquellos que están alineados ahora mismo con el independentismo, no van a dar el paso que les exige Puigdemont.
Yo tengo una pregunta, Antonio. Si tú analizas los últimos años, por ejemplo, el cumplimiento de las leyes referidas al lenguaje, al derecho a estudiar en español, si tú analizas los últimos años, ¿tú qué crees? ¿Que un alcalde de una provincia remota de Cataluña cree que el Estado tiene una capacidad de reacción dentro de Cataluña enorme o que no?
Ahora mismo esa gente empieza a creer que el Estado tiene una capacidad de reacción.
¿Por qué lo empieza a creer? ¿Qué ha pasado?
Pues que ha pasado porque se ha actuado. Ayer, por ejemplo, mira, yo, no, a diferencia de
hoy el BOE, anteayer, el BOE, claro, soy
a diferencia de anteayer, yo creo que se está hablando del tema, probablemente entrando, incurriendo incluso en el tópico. Pero es cierto, es que la respuesta que está dando el Estado, o sea, el gobierno, el Estado, con el apoyo en este caso explícito y también total del Partido Socialista hasta ahora y de Ciudadanos, es adecuada, es proporcional, que es verdad, que es la palabra que se ajusta a la como respuesta a lo que se está...
Pues eso no lo discuto, lo que me pregunto es la...
Y luego firme, y ahí tenemos además la actuación respecto al 9 de noviembre, destacaba antes Carlos, claro que sí, la Fiscalía aquí está actuando, pero además de una forma contundente. Oiga usted, querellas contra toda la mesa del Parlamento.
Sí, yo creo que es por
tres delitos que ocurre uno de ellos...
El 9N, el gobierno no quería que el fiscal actuara.
Contra el gobierno de la Generalitat. Y ojo, y algo muy importante, insta a las, digamos, convierte en policías judiciales, lógicamente, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a los Mossos, para que impidan cualquier actividad relacionada con la organización del referéndum. Movimiento de urnas, movimiento de papeletas, y aquí estamos hablando ya de cosas, claro, del punto de vista de
las sucedido...
Las cartas están sobre la mesa.
Antonio,
eso sí, yo la única duda que tengo, Nicolás, es cómo pasamos de las musas al teatro.
Bueno,
ahora ya hay que ver el siguiente paso.
Y esa es otra, y ya te dejo, Nicolás, pero las terminales, las terminales del Estado en Cataluña también hay que ver cómo se comportan, porque si de los Mossos depende obedecer ciertas órdenes, ¿a qué pasa?
Sí, a ver qué pasa. Pero yo creo que han sucedido estos dos o tres días dos cosas que son inapelables a mi juicio, y que van a afectar al comportamiento institucional, porque claro, luego está el comportamiento en la calle, esto está preparado también para que el día de la diada famosa todo el mundo salga, pero institucionalmente yo creo que han pasado dos cosas que son totalmente claras. Primero, todo el mundo, hasta ellos también, ven que el Estado ha empezado a actuar con toda la fuerza del Estado. Sí. Proporcional, moderada y razonable, pero con toda su fuerza. Uh-huh. Y eso que es muy lento, como decía Carlos, es que es verdad, es muy lento, muy, muy garantista, pero eso se ha visto estos dos o tres días. Y paralelamente, además, se han descargado de cualquier autoridad moral ellos. Con lo que ha sucedido en el Congreso de los en el Parlamento catalán, cualquier atisbo de moralidad, de legitimidad, de posición ética que tuvieran, lo han perdido. Es decir, la sonrisa, el guay del Paraguay que eran, ha dado paso a una acción siniestra, oscura, totalitaria, que impide la libertad de actuación y los derechos de las minorías, y que además lleva a la gente a pensar algo que es claro. Y dice, oiga, si estos señores consideran que tienen que hacer esto recurriendo a la excepcionalidad, una vez que recurren a la excepcionalidad, ¿por qué no van a recurrir por otros motivos a la excepcionalidad cuando les convenga a ellos? Es que esto es una pendiente que no tiene fin, y yo creo que eso les ha quitado toda la legitimidad política, porque ellos andan con un lío de esto de legitimidad y legalidad que no tiene sentido. El Parlamento catalán ha decidido unas cuestiones ilegales y es ilegítimo para decidir lo que ha decidido. Pero, por eso es ilegal.
Pero ¿no? la vía por lo que se ha hecho, Nicolás, ese aplanamiento de los derechos de la oposición, por ejemplo, demuestra una cosa, y además todo ha quedado escenificado estos días, que la sociedad catalana no es monolítica alrededor del independentismo, que la representación en el Parlamento es demasiado variada para dar esa impresión de república monolítica en el momento de su fundación, y ha habido que sacar de ahí como sea a esa mitad de la sociedad que no encaja.
La imagen que ha proyectado el Parlamento de Cataluña ha sido la de un Parlamento chavista.
Claro.
Totalmente, con la oposición arrinconada.
La expulsión literal de la mitad de la sociedad.
Y excluirla desde el punto de vista del funcionamiento democrático. Pero desde el punto de vista legal, yo creo que los pasos que se han dado ya son los precisos, los adecuados. Ya tenemos la respuesta al desafío secesionista desde el punto de vista anticonstitucional y antidemocrático. El Tribunal Constitucional y el Fiscal General del Estado. Ahora el siguiente paso es eso, combatir la logística. ¿Cómo podemos frenar efectivamente, o cómo se va a frenar la organización de ese referendo? Las urnas, las papeletas, etcétera, etcétera. Decías tú, Carlos, antes.
Sí.
Dice, bueno, hay algún ayuntamiento que ya, en previsión de que no pueda ceder sus espacios municipales para abrir un colegio electoral, dice, bueno, pues tenemos los centros de salud. Bueno, en última instancia, tú puedes aplicar el 155 de forma parcial y selectiva. Y puede retirar competencias, no totales ni mucho menos, puede suspender temporalmente competencias como, por ejemplo, las de sanidad, que las recupera el Estado en un momento excepcional como
la gestión de los
centros. Con lo cual tú centras, efectivamente, una vez que recuperas las competencias de sanidad, es el Estado el que gestiona esos centros de sanidad y de salud. Lo mismo que las de educación, con el fin de que no se abra ni un colegio público en Cataluña el día 1 de octubre. Si tú retiras las competencias, las suspendes parcialmente, evidentemente tú no vas a permitir que los centros públicos de Cataluña se abran si no es, porque lo hagan por la fuerza, y ahí estará también, lógicamente, el Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional, la Guardia Civil. O sea que desde el punto de vista legal todavía se pueden dar muchos más pasos que refuercen legal y jurídicamente y constitucionalmente la imposibilidad de que ese referéndum salga adelante.
Sí,
por eso los pasos que se van dando son los adecuados.
Pero fíjate que además, reflexionando sobre la reacción del gobierno, del Estado, de derechos, en una situación como esta, mucha gente, conocidos nuestros, amigos, muy queridos, dice, oye, ¿qué hay que hacer más? Vamos por el camino de la épica.
La prudencia, la
proporcionalidad, la serenidad con la que se ha actuado les ha llevado a la otra parte, desde la manifestación del otro día a la que asistió el jefe del Estado, a cometer unas equivocaciones tan brutales, tan claras, tan evidentes, que, como decía, es decir, han perdido toda la fortaleza ética que pudieran tener. La reacción desde la izquierda, que han estado siempre, de la ultraizquierda, de la extrema izquierda, perdonándoles, echándoles la responsabilidad a todos los demás, etcétera. Yo lo he visto estos días como ha llegado un momento en el que han dicho, bueno, sí, pero ¿hasta aquí hemos llegado? Quiero decir, aquí hay una especie de repliegue de todo el mundo ante la reacción de ellos, que eso es muy interesante de analizar, y eso se debe a la reacción lenta, sí, bueno, y cada uno es como es, además, pero como ha sido prudente, ha permitido, o ha provocado, mejor dicho, que ellos cometan terribles fallos. Fue un terrible fallo.
¿Tú crees que la manifestación y lo que hemos visto en el Parlamento,
que desde fuera te
da una imagen de desgaste moral o como quieras llamarlo, tú crees que a ellos les afecta la cohesión? Quiero decir, que hay gente ahí más moderada que de repente va teniendo la revelación de, joder, ¿con quién me he metido?
Se ha cuestionado la seriedad.
Yo es que no estoy seguro de eso. Sí,
dentro del propio independentismo. Espectáculo lamentable, bochornoso.
Todo lo que nos parece imposible que parece imperecedero, cuando son movimientos de este tipo, que son autoritarios, por mucho que queramos dulcificar los términos, estos tienen, cuando pierden, se desmoronan mucho también, Estos, mientras ha sido fácil, mientras ha sido alegre, mientras jajají, jajaja, no estaba el Estado, como has dicho tú, David, pues todo esto era fácil. Pero cuando han visto el poder del Estado, la unidad de los partidos políticos, los medios de comunicación, cada uno con su posición, por cierto, en contra de lo que había sucedido allí, la gente empieza a decir, oiga, que no era tan fácil, que es mucho más complicado, que es más difícil, que podemos perder aquí muchas cosas que nos van muy bien en el día a día nosotros.
Es decir, también, pelos, ¿no?, en la gatera. Uh-huh. Esto es dejarse pelos en la gatera, que siempre se los deja uno con estas cosas, pero... Sí, sí.